Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma.
Mirándote despacio, con esta media luz, tu cuerpo es un barco anclado en los muelles de la noche. Nada hay más bello en este preciso instante que tu cuerpo desnudo tendido sobre las sábanas. La luz de la luna llena entra en la habitación iluminando tus pechos, callados, serenos, suaves. Mis ojos son manos que te recorren en silencio y acaricio lentamente tu piel mientras tú duermes. Y con este poema damos comienzo a una nueva emisión de Mimos para el Alma. Un poema escrito por nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Rincón. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Miguel Ángel Rincón Peña nació en Ronda, Málaga, en 1977. Actualmente vive en Prado del Rey, Cádiz. Es escritor en lengua castellana y ha publicado 4 libros de poesía. Interesado en la acción poética, pertenece al colectivo de artistas Aldaba y a Poetas del Mundo, entre otros. Desde el año 2000, viene publicando artículos y poemas para varias revistas, tanto impresas como digitales. También colabora asiduamente en varias emisoras de radio con secciones culturales. Miguel Ángel Rincón Peña ha realizado varias exposiciones de poemas visuales y es director de la revista cultural El Diván. Ha presentado además sus libros y ha dado recitales en Madrid, Cádiz, Córdoba, Ronda. En febrero del 2011 fue incluido en el Diccionario de Autores de la Cátedra Miguel Delibes en la Universidad de Valladolid. Miguel Ángel Rincón Peña ha sido creador y componente de varios grupos de rock and roll. También forma parte de los grupos musicales La Máquina Quimérica y Artistas del Alambre, actuando en acústico en los recitales de poesía que él mismo lleva a cabo. En la presente emisión de Mimos para el Alma hemos tenido la ocasión de entrevistarlo, conocer más a fondo su obra, su corazón y de escucharlo recitar. Luego de la pausa musical, nos reuniremos enseguida con él.
través del tiempo, es como un triste lamento, un susurro en el silencio, hojas que mueven el viento. La lluvia me conoce bien, sabe cuál es el camino. Ya no vivo como ayer, ahora sé mi destino. Vida a través del tiempo, es como un triste lamento, un susurro en el silencio, hojas que mueve el viento. Y de noche tempestades, y de día otro lamento, malgastando soledades. Y en tu vida tempestades, y en mi vida otro lamento, malgastando soledades. La vida a través del tiempo. Descansan mis pensamientos en las nubes que un día soñé, donde no existe el tiempo. Y de noche tempestades, y de día otro lamento, ahora estamos soledades. Tempestades, en mi vida otro lamento, ahora estamos soledades, la vida a través del tiempo.
Bienvenido a Mimos para el Alma, Miguel Ángel Rincón.
Muy bien.
¿Quién es Miguel Ángel Rincón?
Pues Miguel Ángel Rincón es una persona normal y corriente. Con la salvedad de que hace tiempo pues empezó a escribir y a tocar también, ¿no?, en un grupo de rock and roll, y a raíz de ahí pues Miguel Ángel Rincón ha estado dando conciertos, ha estado dando recitales, pero ya te digo, es una persona bastante humilde, ¿no?, que ahora mismo habla en tercera persona.
¿Y cómo fue tu primer contacto con la poesía?
Pues vino dado a través de la música, porque bueno, en el año 95-96, junto con unos amigos, pues fundamos un grupo de rock and roll que se llamaba Misterio, por aquella época, y bueno, pues alguien tenía, porque queríamos hacer temas propios, ¿no?, y alguien tenía que escribir las letras, ¿no?, de las canciones. La verdad es que mis dos compañeros pues no le apetecía, o bueno, pues en ese momento no querían. Y bueno, pues yo probé a escribir letras de canciones, que en realidad pues también puede ser poesía, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues me gustó cómo escribía, me di cuenta de que escribía mejor que tocaba el bajo, ¿no?, en aquella época, y bueno, pues me dediqué a eso, a escribir, y la verdad es que yo creo que casi me fue mejor con la poesía que con la música, ¿no?, porque con la música, bueno, pues he andado en varios grupos, y bueno, en realidad no ha cuajado, ¿no?, ninguno, perdón, y bueno, pues yo creo que con la poesía pues sí, ¿no?, he dado bastantes recitales, he publicado libros, y bueno, con los grupos hemos grabado a lo más un par de maquetas, algunas canciones sueltas, ¿no?, ahora en esta última época, pero no es igual, ¿no?, no es igual, me quedo con mi etapa como poeta.
¿Tus autores de poesía favoritos cuáles son? O si tenés alguno en especial.
Sí, tengo, bueno, las influencias me vienen de mucha gente, ¿no?, de muchos poetas, pero bueno, hay algunos que leo más, ¿no?, y releo, y siempre están ahí, ¿no?, como libro de cabecera, como por ejemplo Gil de Viedma, ¿no?, Jaime Gil de Viedma, pues es un imprescindible, ¿no?, para mí. También tenemos a Ángel González, ¿no?, que es un grande, a Roger Wolfe, Carmelo Ibarres, ¿no?, que son poetas también muy importantes, ¿no?, a la hora de inspirarme y a la hora, bueno, de buscar algo bueno que leer, ¿no?
Tu poesía, ¿qué tipo de poesía es? Si es que entra dentro de alguna de estas categorías que ahora le dan, ¿no?, a la poesía.
Pues la poesía, mi poesía, la verdad es que nunca me he parado a clasificarla, ¿no? Para eso yo creo que están otros, ¿no? Quizás los críticos, quizás los lectores. Yo intento, pues, hacer en realidad, bueno, un poco lo que me da la gana, ¿no?, dentro de la poesía, porque la poesía en realidad no tiene ataduras, ¿no? Es libre. Y bueno, pues surge misteriosamente, ¿no? Y de los sentimientos, de la inspiración. Entonces, bueno, yo lo mismo tengo poemas sociales, que tengo poemas de amor, que tengo poemas, bueno, un poco más comprometidos, ¿no? Quizás, y bueno, pues tampoco te podría decir, ¿no?, dentro de qué estilo encuadrarlo.
Y ya que nombraste la palabra inspiración, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración, Miguel?
Bueno, pues según el momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una fuente de inspiración que me ha dado muchas alegrías, ¿no?, que es el mar. El mar, siempre que lo visito, pues se convierte en una gran musa, ¿no? Y tengo muchos poemas, ¿no?, gracias al mar, a la contemplación del mar, de las olas, de la costa. Es para mí una gran influencia. Después, bueno, pues tenemos también a la luna, ¿no?, que a los poetas, pues, los inspira bastante, ¿no?, sobre todo cuando tenemos luna llena, por ejemplo, ¿no?, porque los poetas somos un poco como, digamos, como los locos, ¿no?, que dicen que la luna llena les influye, ¿no?, como las mareas. Y entonces, pues algo. Y después, bueno, inevitablemente, pues también los problemas sociales, ¿no?, las injusticias que están ocurriendo en el mundo, ¿no?, y quizás ahora, en esta época que nos ha tocado vivir, pues creo que hay que plasmar sobre el papel, ¿no?, lo que está ocurriendo. Y cómo no, pues la muerte, ¿no?, porque es algo que inevitablemente nos sucederá tarde o temprano, ¿no?, pensemos que más tarde que temprano, pero bueno, está ahí presente y también hay que escribir sobre ella.
¿Existe algún momento del día o de la noche en el que te sientas más inspirado?
Sí, por supuesto, yo creo que es la noche, ¿no?, cuando escribo más a gusto, más tranquilo. Pero bueno, no, tampoco descarto el día, ¿no?, porque por ejemplo por la tarde pues también me han salido algunos poemas, pero sobre todo la tranquilidad que da la noche, yo creo que es muy buena, ¿no?, para escribir poesía.
¿Qué sentís cuando alguien te hace la siguiente pregunta? ¿Si lo que contás en tus versos está basado en la realidad o es producto de tu imaginación?
Bueno, pues le diría que lo dejo a su elección, ¿no? Es un poema, yo creo, que está abierto a todas las interpretaciones, y un poeta no tiene por qué escribir su autobiografía, ¿no?, en un libro o en un poema determinado. Hay poemas que sí, ¿no?, que salen del corazón, son los sentimientos de uno, y inevitablemente pues es la vida de uno traspasada al papel. Pero otros, pues no, pues puedes hablar del vecino, puedes hablar de personajes inventados, ¿no? O sea, que en unos poemas sí, pero en otros, pues también uno deja de lado un poco la vida personal y juega un poco con la imaginación.
Tenés 4 libros publicados: La Tormenta, Elucubraciones de un Superviviente, Espacios Compartidos, Poemas en el Equipaje. Elegí uno de esos libros y contame tu experiencia con los lectores, con la vida, bueno, lo que quieras.
Bueno, pues escoger uno de los 4, ya sabes que los 4 son como niños, ¿no?, pequeños, ¿no?, porque fueron como partos, ¿no?, en su momento, y es complicado escoger uno, porque quizás me quedé pues con el tercero, que es Espacios Compartidos, y me quedo por él por una simple razón, porque quizás fue ese libro el que me abrió un poco más el campo, ¿no?, de la poesía. Tanto, bueno, pues a nivel de amigos, tanto a nivel de carretera, ¿no?, de viajar, de presentar el poemario, y sobre todo porque conocí a que se convirtió ya en un amigo, en un medio hermano, ¿no?, digamos que ya casi hermano del alma, que es el dibujante Juan Calvellido, con el que tengo una buena sintonía, tanto ideológica como artística. Y bueno, él fue el que me hizo la portada, la contraportada, y bueno, pues cada poema que lleva el libro pues va ilustrado, ¿no?, con un dibujo de él, Y yo creo que es el libro más completo en ese sentido, ¿no? En el sentido de una edición que fue muy cuidada por el editor de Tiempos de Cereza. La verdad es que los dibujos de Juan Calvellido se salen, ¿no? Están fantásticamente ilustrados. Y yo digo siempre que me leyó el pensamiento, ¿no? Porque yo le mandé los poemas y me mandó los dibujos y digo, si yo supiera dibujar, pues seguramente estos serían, ¿no? Los dibujos que yo hubiera dibujado. No tengo el arte que él tiene, ni mucho menos, yo soy un negado para el dibujo y por eso, bueno, me tuve que buscar ese binomio, ¿no? Digámoslo así, de un dibujante como Juan Calvellido, que yo creo que tiene un talento enorme. Bueno, pues nos fuimos a Madrid a presentar el libro en el Ateneo de Madrid y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos recorriendo también la provincia de Cádiz, en Ronda, en Málaga también, bueno, pues la zona, ¿no? Y la verdad es que es un libro, como te digo, que me abrió mucho, mucho aporte. Y después, bueno, pues los poemas que hay dentro del libro se convirtieron misteriosamente en canciones de la mano de La Máquina Quimérica, que fue un grupo que hicimos un par de amigos y yo, José Antonio Pérez Arias y José Manuel Pacheco Vega, con guitarra, acústico, iba casi, casi acústico. Después ya, bueno, pues metimos un batería, un bajista. Y lo electrificamos un poco, ¿no? Pero bueno, los comienzos fueron acústicos y muy bonitos. Y fue bello ver cómo los poemas se iban convirtiendo, ¿no? Poco a poco en canciones. Y además a la gente le gustó bastante, tuvo una digamos, acogida bastante buena, ¿no? Tanto en los conciertos como, bueno, en algún vídeo y demás que colgamos en internet.
Se dispute la cama, que los besos sean la única playa y que el firmamento no sirva de techo y que el mar de fondo nos haga derecho. Sea un lobo para el hombre, que no perdure más fronteras ni torres, que el hombre no sea un lobo para el hombre, que no perdure más fronteras ni torres.
Y Poemas en el equipaje, yo te conocí por ese libro. El diseño, por ejemplo, que también es una ilustración, ¿verdad? El de la tapa, que es muy bonita. ¿Cómo te fue con ese libro?
Bueno, la historia, voy a empezar por la historia de la portada, que es curiosa porque hicimos una foto, ¿no? Antes de que el libro estuviera en imprenta ni nada, hicimos una foto quizá, bueno, para en un futuro promocionar el libro. Una amiga, Pilar López, me hizo las fotos en Arcos de la Frontera, que es un pueblo que es bellísimo, ¿no? De la Sierra de Cádiz. Y bueno, le mandé la foto a Juan Calvellido para que él, bueno, las viera, ¿no? Y le echara un vistazo y demás. Y dijo, mira, pues yo ya tengo la portada pensada. Hay una foto que estás en un trigal, como alejándote, ¿no? De la cámara, despidiéndote. Y llevas una camiseta roja y la verdad es que es todo. No pega con nada con el paisaje y bueno, pues de repente dibujó la portada, me la mandó y bueno, no pude decir que no porque era maravillosa y además la contraportada pues también la hizo muy muy bonita y yo creo que también, este libro no iba ilustrado, ¿no? Todos los poemas, pero yo creo que también es un buen libro. Y bueno, pues que quizás fue una continuación, ¿no? Del anterior, de Espacio Compartido.
Miguel Ángel, me encantaría escucharte recitar.
Pues yo encantado de recitar en tu programa. Además, voy a recitar tres poemitas que tengo por aquí y que son inéditos, todavía no han salido en ninguna publicación. Y bueno, pues es un gusto, ¿no? Digamos, darte la exclusividad, ¿no? De los poemas a tu programa. El primero, bueno, pues se llama La lluvia y ella, y es un poema, digamos, invernal, ¿no? Pero crea muchas imágenes. La lluvia y ella. Solía pasar las tardes de invierno acariciando a sus gatos y viendo llover a través de la ventana de su habitación. Imaginaba mundos imposibles dentro de su cabeza y anhelaba hacer y decir todo lo que le venía en gana, sin dar explicaciones a nadie. Ella sabía que una mirada habitaba un universo y que en cada gota de lluvia se refugiaba un amor prohibido, un amor clandestino. La vida era algo que pasaba de largo, como los trenes de madrugada o el viento del norte. Ese mismo viento que rozaba su cuello, frágil, suave, sereno. ¿Cuánto hubiese dado por besar su cuello, por oler su piel hecha de pétalos de rosa? Solía pasar las tardes de invierno con sus gatos y con su lluvia, a través del cristal, a salvo de la realidad. El siguiente poema lleva una cita de uno de mis poetas favoritos, que es Ángel González, y dice así. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. El poema se llama Para cuando ya no esté. Cuando me muera me quemas, que el fuego purifica los corazones varados y esparce mis cenizas, grises como el cielo en invierno, por el mar de los sueños. Y no me llores, cántame boleros y tangos, mientras vuelan mis cenizas con el viento. Y bueno, el tercer poema que tengo preparado, también es inédito, y es un poema que escribí para los presos políticos, ¿no? Bueno, inevitablemente, pues, aún tenemos presos políticos, ¿no? Y bueno, pues, por su lucha, ¿no? No violenta, sino por ser políticos, pues, están encarcelados aquí en España, en Colombia, en muchos países, ¿no? Es una carta de amor, ¿no? Y de ahí su título, se llama Pequeña Carta de Amor. Son las rejas, amor, las que impiden que nos toquemos. Son estos muros los que impiden que nos volvamos a ver. Pero el atardecer no es triste, porque sé que pronto acabará esta angustiosa espera, llena de vacío silencio. Escríbeme, amor, escríbeme. Cuéntame cosas que te quiero imaginar, que te quiero sentir en el papel, que te quiero compañera, que te quiero.
La metapoesía, ¿qué
es? Sí, la metapoesía, bueno, le dicen, la llaman metapoesía cuando el poeta escribe sobre la poesía, ¿no? Sobre la misma poesía.
He visto que sos muy observador cuando salís de tu hogar y vas a los centros comerciales. Te encantan los centros comerciales, ¿no?
Bueno, me gustan más las tiendecitas de barrio, pero bueno. Yo creo que los centros comerciales son como grandes máquinas, ¿no? Como grandes dinosaurios, ¿no? Que engullen a los pequeños comercios, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su opinión.
Pero observas mucho a las personas. Estaba viendo, leyendo que observabas a las cajeras, sus rostros, que tratabas de meterte en su mundo, digamos, mental, ¿no? De saber qué estarán pensando, qué estarán sintiendo, porque las veías serias. ¿Esto te suele pasar con toda la gente? Por ejemplo, vas caminando por la calle y también observas a las personas.
Yo creo que el poeta tiene que tener una alta dosis, ¿no?, de empatía para poder transmitir, ¿no?, lo que piensa y lo que ve. Yo la verdad es que sí, que cuando voy paseando, pues me voy fijando en la gente, ¿no?, que viene hacia mí, bueno, hacia mí, que me la encuentro, ¿no? Y muchas veces pienso, pues, en qué será de sus vidas, ¿no?, en qué trabajarán, a dónde irán. O bueno, también tengo un poema que se llama La luz amarilla, que habla sobre cuando estaba esperando el autobús, ¿no?, y anochecía, ya era casi de noche y el autobús no venía, y me dio por mirar a los pisos de enfrente y veía las lucecitas amarillas, ¿no?, de las ventanas, y eso significaba que allí había vida, ¿no?, allí había quizá una familia, quizá un estudiante, quizá unos amantes, ¿no? Bueno, pues cada uno puede interpretarlo, bueno, lo que quiera, ¿no? Pero bueno, el hecho de fijarse en los demás, ¿no?, o en los pequeños detalles, creo que también es una buena inspiración, ¿no?, para escribir poesía o artículos de opinión.
¿Tenés pensado hacer, Miguel, alguna colaboración en alguna antología poética?
Pues bueno, este año, curiosamente, pues tuve dos colaboraciones en dos antologías bastante bonitas y que me gustó mucho colaborar en ellas, ¿no? Que fue una edición antológica dedicada a Fermín Salvochea, ¿no?, el alcalde anarquista de Cádiz, y que se llama 65 Salvochea, por la razón de que, bueno, pues nos llamaron a 65 poetas, ¿no?, un poeta por cada año que cumplió Salvochea antes de morir. Y es un libro que la verdad es que le tengo mucho cariño por la gente que colabora, que son amigos, y bueno, y también por la persona, ¿no?, homenajeada, que es Salvochea, que creo que es un ejemplo, ¿no?, a seguir, un anarquista ejemplar. Y está, bueno, está publicado por Quorum en Cádiz, y es un libro que recomiendo, ¿no?, no porque esté yo, sino porque están otros que merece la pena leerlo. Y después, bueno, pues Felipe Alcaraz un día pues nos llamó a David Romero, que también forma parte de Fuego de Utopía, y a mí, para que, bueno, colaboráramos en un proyecto de Atrapasueños, ¿no?, una editorial sevillana, que, bueno, tenía pensado hacer un homenaje al poeta Celaya, y bueno, pues los dos dijimos que sí, y bueno, y los colaboradores que iban ahí en el libro, pues eran grandes poetas, ¿no?, como por ejemplo Marco Hanna. El libro tiene un nombre muy bonito, que se llama La poesía es un arma cargada de Celaya. Salió en el 2011, se presentó en Madrid y demás, bueno, y aún se está presentando todavía por Cádiz, por Sevilla, por Granada. Y la verdad es que también son experiencias, ¿no?, fantásticas, porque uno, digamos, que se relaciona, ¿no?, con otros poetas y demás, y la verdad es que me gusta colaborar en esta antología.
Y vos, que sos tan observador, decime, de los rostros de las personas, ¿qué es lo que más viste? ¿Rostros tristes o rostros alegres? Porque viste que a veces uno va por la calle y ve rostros alegres, gente que se ríe sola. ¿Te ha ocurrido de ver así, de personas que se reían solas?
Bueno, ya al vivir en Andalucía, ¿no?, y bueno, concretamente en Cádiz, ¿no?, la provincia de Cádiz, bueno, pues aquí la gente tiene otro carácter, ¿no?, que sí, en el norte. Aquí la gente, bueno, pues, aunque no tenga trabajo, ¿no?, y aunque, bueno, tenga problemas, hipoteca, desahucio y demás, bueno, pero siempre tienen una dosis de humor, ¿no?, y de alegría en el rostro. Y eso también es de agradecer, porque cuando uno sale por las mañanas, ¿no?, y se encuentra caras tristes, ¿no?, caras enojadas, la verdad es que uno empieza ya el día con mala pata, ¿no? Pero bueno, cuando encuentra a la gente y se cruza con ella y demás, y la gente es feliz, entre comillas, ¿no? Al menos, bueno, pues así lo representa, ya de los buenos días y demás, bueno, pues uno lo agradece también, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora en esta época me encuentre también algunas caras, digamos, ausentes, ¿no? Por el tema de la rutina, del trabajo, o de la falta de trabajo en muchos casos. Pero bueno, yo creo que en Andalucía la gente es bastante alegre, no feliz, sino alegre.
¿Por qué siempre es octubre?
Bueno, ese poema además lo recuerdo con mucho cariño porque lo escribí en Cádiz, en Cádiz capital, en la playa de la Victoria, y era ya octubre, ¿no? Y octubre yo creo que tiene unas altas dosis de melancolía, ¿no? Porque en octubre ya empieza el otoño, bueno, ya digamos que el otoño es cuando empieza ya a florecer en nuestros corazones, ¿no? Como digo también el poema. Y además pasa, es que todo lo que cuento en el poema estaba pasando en realidad. O sea, la muchacha remangándose la falda, ¿no? Y paseando por la orilla, la gaviota, la arena. Bueno, fue quizás una descripción poética del paisaje y del momento.
También tenés otro poema que se titula No se extinguirá este amor, lo cual me obliga a hacerte una pregunta. ¿Crees en el amor eterno?
Bueno, es una pregunta muy complicada, Cinda, porque que la pueda responder, la verdad es que le podríamos dar el premio gordo. Sí, yo creo que en algunos casos sí puede haber un amor eterno, ¿no? Según como bueno, cada uno cree la eternidad a su manera, ¿no? Digamos que si es eterno mientras que vivamos, pues sí, pues ¿por qué no? Hay muchas parejas de ancianos que llevan toda su vida juntos y se aman, porque bueno, también puede llevar toda la vida juntos y no amarse tanto, ¿no? Incluso odiarse un poco. Pero bueno, ya si te refieres a amor después de la muerte, ¿no? Y otro tipo de eternidad, pues yo ya no lo tenía tan claro, ¿no? Ahí ya entramos en otro tema.
Sí. Entonces, ¿crees en Dios?
Bueno, yo, como dijo Buñuel alguna vez, soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, respeto tremendamente a los creyentes y a los que creen en Dios o en otros dioses, en Alá, en los diferentes dioses, ¿no? Que el hombre necesita para sobrevivir en este mundo, ¿no? Yo, bueno, pues soy más ateo que creyente, pero bueno, te tengo que decir que yo cuando pequeño intenté firmemente creer, ¿no? Y tener fe. Incluso, bueno, pues me apunté en la iglesia de mi pueblo a ser monaguillo y bueno, y daba misas con el cura y yo buscaba, porque bueno, mi familia pues es bastante religiosa, ¿no? Y bueno, pues yo creía también sentir esa fe que ellos tenían, ¿no? Y rezarle a ese Dios y bueno, sentirme a gusto, ¿no? En la religión católica, que es la que ellos practicaban. No lo conseguí, fue un fracaso, me desilusioné bastante con la iglesia católica y empecé a hacerle preguntas al cura y demás, y el cura, bueno, pues acabó casi echándome, ¿no? Porque era un poco incómodo, ¿no? Un niño de bueno, pues no sé, tendría 14, bueno, no, menos, 13, 12. Y bueno, un niño ahí preguntándole y por qué Dios no hace esto, por qué Dios no remedia aquello, por qué el Vaticano está así, los obispos asados. Bueno, pues imagínate, ¿no? Al final, bueno, pues quedé desencantado de la religión. Intenté buscar otras religiones, otros dioses y demás, pero bueno, al final me di cuenta de que, respetando a todo el mundo y demás, pero en mi opinión, yo creo que todo es un invento del hombre. Y como decía el gran Carlos Marx, pues la religión viene siendo el opio del pueblo.
¿Y en qué crees, Miguel?
Pues yo creo en mí, ¿no? Como decía John Lennon, en mí, en los que me rodean, ¿no? Porque yo creo que la mejor religión pues son tus amigos, son tu familia, esos no te fallan, ¿no? Bueno, los buenos amigos, claro, hay de todo. Pero sobre todo la familia y los buenos amigos no te fallan nunca, ¿no? Y es la única religión en la que creo, y creo que es la única religión en la que existe, ¿no? El barrio, la gente que ves por la calle, bueno, y tú mismo, ¿no? Porque es importante que uno busque Dios, pero dentro de él, ¿no? Porque si lo busca fuera, creo que difícilmente, ¿no? Lo pueda encontrar.
siendo cada mente un planeta donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo es distinto, es mi forma de pensar. No estoy arrepentido por lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. Con todas esas cosas que no pueden comprar. Yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar. Mis amigos, mi familia, mis perros y eso son las cosas que yo tengo como religión. La vida es tan sencilla, pero algunos no lo ven y solo buscan subirse a una tele. Pero ¿cuál es la diferencia entre un remisero, un obrero, un profesor de facultad, un cantante de rock, el que vende estampitas? Vivir en el campo, vivir en la ciudad, si da lo mismo semillera que millonario. Probar toda la vida o salir a laburar. Ser lindo, ser feo, ser bueno, ser malo. Lo importante es si supiste disfrutar.
Hablemos un poco del Fuego de la Utopía.
El Fuego de la Utopía es un colectivo cultural, no solamente de poetas, hay cantautores, hay músicos, hay pianistas, hay fotógrafos también, algún pintor que otro. Es un colectivo de, digamos, de artistas, ¿no? Que, bueno, pues surgió de otro colectivo más antiguo que se llamaba la Asociación Cultural Aldaba. Y, bueno, pues venimos de ahí, ¿no? De tres amigos que decidieron hacer algo, ¿no?, por el panorama cultural de la Sierra de Cádiz, bueno, en general de la provincia de Cádiz, que lo veíamos bastante parado, ¿no? Porque institucionalmente la verdad es que no, en la Sierra de Cádiz no tenemos mucho apoyo, ¿no? Porque queda un poquito deslindada, ¿no?, del centro de Cádiz, de la bahía, del Janda. Y bueno, pues decidimos hacerlo nosotros, ¿no? Estamos publicando una colección de libros, hemos publicado tres libros de poesía a tres poetas nobeles. Hemos publicado también un libro de relato, ¿no?, de cuento a un autor también Nobel, que estamos muy contentos con el resultado de los cuatro libros. Tenemos en mente también hacer una antología de poemas eróticos, que la tenemos
publicada.
Sí. También tenemos, bueno, en proyecto un disquito, un pequeño disco, pero bueno, tenemos algunas cositas por ahí planeadas, pero lo que pasa siempre, ¿no?, la falta de dinero y demás, porque por ganas no es simplemente el coste, ¿no?, que lleva a hacer estos proyectos.
¿Y cómo lo están haciendo entonces si no reciben muchas ayudas?
Bueno, pues por ejemplo, alguna subvención que otra de algún ayuntamiento que está comprometido con la cultura, y después, bueno, pues a raíz del primer libro, pues lo que se recoge con la venta de esos ejemplares, pues va para un fondo editorial. Ese fondo editorial, pues, es el que avala, pues, el siguiente trabajo, ¿no?, el siguiente poeta. Digamos que un poeta, en las presentaciones, que es sobre todo donde se venden los libros, pues un poeta gana dinero para que otro poeta pueda publicar, y así, bueno, pues vamos subsistiendo. el fuego de la utopía en realidad está vivo porque la gente quiere que estemos vivos, ¿no? Porque la gente nos llama a los recitales y va a vernos, ¿no? Entonces, más que editar libros y más que nada, lo que nos gusta es salir a la carretera y recitar, ¿no? Y dar pues nuestros versos a la gente, nuestra música, nuestras fotografías, nuestras pinturas, ¿no? Ofrecer todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues qué mejor ocasión que los recitales, ¿no? Por ejemplo, hemos estado en Córdoba, en Pueblo de Córdoba, hemos estado por la provincia de Cádiz, en Ronda hace poco estuvimos con el Ateneo Republicano de Ronda haciendo un recital precioso que fue en la Alameda, ¿no? Que es un sitio muy bonito y además la hora que nos cogió era primavera y estaba atardeciendo y la verdad es que fue un recital muy bonito que tenemos ahí en el recuerdo, ¿no? Como también fue muy bonito el recital en Castro del Río, ¿no? Una noche lluviosa que creíamos que no iba a haber nadie y al final se llenó, ¿no?, el local. Hay muchos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, en Cádiz, en La Clandestina, que también fue anecdótico porque, bueno, llegué tarde, ya estaba el recital empezado, mis compañeros llamando. Son cosas que, bueno, que se va quedando en la memoria, ¿no?, y es de agradecer. Fuimos tres los que empezamos con el proyecto, pero después enseguida se nos fue uniendo más gente, ¿no?, de otros pueblos, poetas, músicos. Y nosotros bueno, somos un poco en ese sentido libertarios, ¿no? Que todo el que claro, se acerca, pues lo hacemos, no socio, sino partícipe, ¿no?, del colectivo. Sí.
¿Cómo es el ser humano por naturaleza, Miguel?
Bueno, yo querría pensar que el ser humano por naturaleza pues es bueno, ¿no? Es bondadoso. Pero bueno, uno pone el telediario y se lo cuestiona, ¿no? Y piensa que el ser humano no es tan bueno por naturaleza, ¿no?, sino que también tiene ahí su parte maligna, ¿no?, digámoslo así, sobre todo los presidentes, ¿no?, de las naciones, sobre todo los banqueros, ¿no?, sobre todo la gente que avala, ¿no?, el capitalismo en el que vivimos. Bueno, pues yo, pero bueno, a mí me gusta pensar de que la gente es buena, ¿no?, en el fondo.
¿Y por qué crees que algunas personas son malas o egoístas? ¿Qué puede ser que les esté faltando o sobrando?
Yo creo que le puede faltar cariño y le puede sobrar, digamos, poder, dinero, ¿no? Yo creo que el dinero y el poder son malos aliados, ¿no?, para la humanidad. Y sin embargo, bueno, pues seguimos con ellos conviviendo y nos peleamos por él y hacemos guerras por él. Bueno, y el poder yo creo que es muy peligroso, ¿no? Y bueno, pues la falta de cariño pues también es muy peligrosa, ¿no? La falta de amor, la falta de un objetivo también en la vida, pero que sea bueno, ¿no? Que sea invadir países o matar al prójimo o robar o violar, o sea, esas cosas que bueno, que los humanos hacemos, ¿no? Y que algunos pues queden impunes, otros los meten en la cárcel, a lo mejor porque no tienen mucho dinero, pero los grandes pues seguramente todos quedan impunes, ¿no? Y a mí me gusta pensar que la gente es humana y buena, bueno, la gente es humana, es una redundancia, ¿no? Pero aunque alguno es más cerdo que humano, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo todos tenemos, ¿no?, esa bondad intrínseca dentro.
¿Estás escribiendo algo, preparando algún nuevo libro?
Yo creo que uno siempre está escribiendo, ¿no? Y el nuevo libro, yo creo que nunca pienso en un nuevo libro, siempre pienso en un nuevo poema, ¿no? Y cuando ya tengo una recopilación que me gusta y que, bueno, que creo que puede interesar y que puede editarse, pues entonces lo que hago es reunirlos en un libro y, bueno, pues si le gusta al editor o al editorial o a quien sea, pues lo publico. Pero tampoco es algo que me preocupe mucho publicar un libro o no. Simplemente lo hago porque, bueno, para llegar a la gente, ¿no? Y sobre todo para tener ahí, digamos, ¿cómo era eso? De antes de morir, ¿no? Hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Pues algo así.
Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tenés página web?
Sí, tengo página web. Bueno, de todas maneras, si teclea en el Google mi nombre, ¿no?, Miguel Ángel Rincón Peña, pues le saldrán algunos enlaces y demás. Pero bueno, si queréis directamente, ¿no?, digamos, a mi casa virtual, pues la tengo en www.miguelangelrincón.com. Ahí, bueno, pues tenemos una humilde web que, bueno, pues tiene algunos contenidos interesantes, ¿no? Poemas, artículos de opinión, fotos, bueno, un poco lo que es mi mundo, ¿no? Pero bueno, después también estamos en blogs, ¿no? Por ejemplo, como tú dijiste antes, el blog de opinión, ¿no? Que es ahí, bueno, pues tengo los artículos que voy escribiendo para los periódicos y demás. Y que también, bueno, lo pueden encontrar en mi página, en los enlaces y demás.
También estás en Twitter, en Wikipedia, en Facebook, estás en todas partes.
Sí, yo creo que hay muchos poetas que se resisten, ¿no? Y muchos escritores y demás que se resisten todavía a las nuevas tecnologías, pero yo creo que es una vía bastante buena, ¿no?, para dar a conocer lo que uno hace, ¿no? Y la poesía y la música y demás, ahora es facilísimo, ¿no?, de que alguien, pues por ejemplo, que vive en China o que vive en Argentina o en Chile o, bueno, en algún país lejano, ¿no?, que sin internet pues sería imposible, ¿no?, de que pudiera escuchar, por ejemplo, una canción de los Artistas del Alambre o leer un poema de Miguel Ángel Rincón, ¿no? Sería totalmente imposible. Y sin embargo ahora, pues bueno, pues es posible gracias a la nueva tecnología, ¿no?, y a internet en concreto.
Me encantaría escucharte recitar otra vez.
Pues si quieres te puedo recitar un poema del último libro, de Poemas en el Equipaje, y que lleva el título que da nombre, ¿no?, al libro, se llama El Equipaje. Siempre pensé que nunca tendría equipaje, que sería libre como el viento, y ya me veis, cargado con esta maleta raída por el tiempo. ¿Será que lo que uno sueña en la niñez es solo fantasía, ensoñaciones tejidas con la inocencia que nos da la infancia? Hay quien soñó con ser futbolista algún día. Yo soñé con alcanzar la luna, y ya me veis, juntando letras en lugares mal iluminados. Y ahora, a mitad de camino, abro esta maleta y me reencuentro con libros viejos de poesía, con algún disco de rock and roll y con tus besos. Ahora que recuerdo, esta poesía la hizo canción un gran amigo mío de Puerto Real, un cantautor que se llama Alfonso Varo, y bueno, le gustó y en los recitales que quedamos y él, bueno, pues nos acompaña con su guitarra y su voz, pues alguna vez que otra la canta, y la verdad es que me gusta, ¿no?, escuchar mis poemas en boca de otro. Además que Alfonso es un gran cantautor y me gusta sus canciones, y ahora hace poco ha sacado un disco que también lo recomiendo.
¿Un mensaje para todos los amigos de Mimos para el Alma?
Bueno, yo siempre que me piden dar un mensaje a alguien o, bueno, a algún colectivo o algún público en concreto, siempre le digo que consuman poesía, ¿no?, porque en estos tiempos yo creo que la poesía es bastante importante, ¿no?, y necesaria para vivir, digamos, como decía antes, humanamente, ¿no?, y olvidándonos un poco de las guerras y, bueno, de todas esas invasiones a Irak, a Irán, a Afganistán, lo están pasando bastante mal, ¿no?, y siempre pierden los mismos, ¿no? Quizás con un poquito de poesía nuestros dirigentes, ¿no?, que mandan allí a los ejércitos, no los mandarían, sino que harían otras acciones, ¿no?, digamos, más humanas, para que los hombres, bueno, en vez de ser enemigos, pues seamos amigos, ¿no?, que yo creo que es lo que interesa, ¿no? Y además, siempre lo digo, ¿no?, es un mensaje de paz, el que lleva la poesía, ¿no?, y dentro de su verso.
Gracias, Miguel, por este momento tan lindo y por darme la oportunidad de conocerte un poquitito más.
Pues nada, gracias a ti, a ti personalmente, a tu programa y sobre todo al público, ¿no?, que nos escucha y que espero que le haya gustado.
Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir.
Y por si acabas de incorporarte a mitad de la emisión de hoy o apenas hace instantes, te comento que con quien estuvimos hablando hasta recién ha sido con el poeta andaluz Miguel Ángel Rincón, y que la entrevista la vas a poder escuchar completa desde nuestro blog mimosparaelalma.wordpress.com. Y para finalizar la emisión de hoy,
Voy a leerles los últimos versos del poema titulado Naufragio, de Miguel Ángel Rincón. Ojalá me condenaran a pernoctar en tu corazón, a habitar en las entrañas de tus fantasías, a descansar en el recorro que tu espalda deja. Ojalá todos los versos que esta noche escriba se conviertan en canción, en lamento y en saliva, en viento y en hoja, en olas que vuelven al mar, en mares que devuelven a la arena los restos del naufragio que supuso nuestra existencia. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma.
Yes, I love her. Oh, I love her. When the moon is shining bright, and I love her in the springtime, and I love her in the fall. But last night, on the back porch, I love.